Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Momento de continuar con esta tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, contigo viernes. Llegó el viernes, oye, eso suena bien. 7 de agosto del 2015, eso no suena bien a cualquiera. Ay, inclusive a Lucy le suena bien también.
Muy buenos días, a prepararse al fin de semana, que hay mucho trabajo que hacer. Lo que pasa es que ya simplemente el hecho de hacer otro tipo de trabajo, descansamos del que hacemos y nos ocupamos, pero siempre se espera con añoranza el fin de semana, porque tiene un poco más de tiempo uno para compartir y disfrutar de la familia.
Así mismo es.
Muy buenos días, tengan nuevamente todos ustedes, y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti. Pasamos inmediatamente por acá con Morel de Oro, que está aquí, claro, y los titulares.
Jóvenes cubanos no esperan grandes cambios por el acercamiento entre Washington y La Habana. Piratas informáticos rusos se infiltran en el sistema de correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. La Sociedad Interamericana de Prensa condena un intento de intimidación contra un periodista argentino. Y sospechan que Irán está tratando de limpiar unas instalaciones que pudieron haber sido utilizadas para construir armas nucleares.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un reportero del New York Times buscó en los últimos días las opiniones de jóvenes habaneros tras la apertura de la Embajada de Estados Unidos en la capital cubana.
El enviado del Times observa que mientras que los medios hablan de un cambio histórico en marcha en Cuba, entre la juventud cubana apenas se habla de cambios. Para muchos se han renovado las esperanzas de prosperidad, pero los jóvenes cubanos lo reciben con un aire de cinismo, y es que es poco probable que tales cambios tengan a corto plazo un impacto positivo en sus vidas.
Un cambio realmente mensurable llegará poco a poco, estancado entre el deseo de prosperidad de los dirigentes y su determinación a mantener el control, observó el reportero del Times, Hassan Ahmed.
Un joven expresó que hasta ahora la única manera de ver un cambio es construir un bote y tirarse al mar, mientras otro declaró que el hecho de que haya una embajada estadounidense en La Habana no cambia nada.
Por otra parte, 5 activistas opositores fueron detenidos el miércoles en el Parque de la Fraternidad en La Habana. El expreso político Ángel Moya denunció el incidente a Martí Noticias.
El miércoles, en horas de la mañana, activistas del movimiento, opositores por una nueva república, Movimiento Democracia, iniciaron una protesta en el Parque Fede Valle, que está ubicado entre la calle San Rafael y Galeano, y por todo Galeano se dirigieron hacia el Parque Fraternidad, donde finalmente fueron arrestados por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria. Durante la protesta, estos activistas, que dicho sea de paso, son excarcelados del grupo de los 53, que manifestaban consigna, por ejemplo, Cuba sí, cabrón, cambien derrumbe por vivienda, abajo la dictadura, de libertad, entre otras consignas. Fueron arrestados, como dije anteriormente, por la gente de la Policía Nacional Revolucionaria, y hasta este momento todavía continúan desaparecidos estos 5 activistas del movimiento opositores por una nueva república, Movimiento Democracia. Estos hermanos, cuando estamos hablando de que están desaparecido, es porque no se sabe el paradero de ellos, se desconoce hacia qué unidad de la policía lo trasladaron estos agentes que los arrestaron.
En Radio Martí, exactamente las 6:05 en la mañana. El Movimiento Cubano Reflexión reportó en su informe mensual que 5 de sus miembros están en proceso de instrucción por delitos contra el orden público. Y desde el poblado villaclareño de Camajuaní, Librado Linares, líder del grupo, dio a conocer estos casos en contacto con Radio Martí.
El régimen ha aplicado una política muy fuerte contra el movimiento de la reflexión, y le voy a nombrar algunas personas que están ya presas, o con petición fiscal, gobernar es Vladimir Morena Bacallao, con una petición fiscal de 5 años de privación de libertad por el presunto delito de lesión. Mario Morera Jardín fue condenado a 3 años por el presunto delito de desorden público y estacato. Tenemos a los 3 jóvenes de baja, a Miguel Ernesto Armentero Fernández, a Saúl Santana López y a Yoichi Llorente Bermúdez. Tiene una petición fiscal de 5 años de privación de libertad, por supuesto delitos de atentado y de resistencia. Tenemos a Germán Álvarez de Oz, e Ibrahim Álvarez de Oz, ellos son reclutas y ustedes tienen una petición fiscal de 5 años de privación de libertad, por supuesto delitos de destacar. Ismael Batista Morera, por un presunto delito económico.
Exactamente a las 6:05 minutos, y piratas informáticos rusos han logrado infiltrarse en el sistema de correo electrónico sin clasificar del Estado Mayor Conjunto, algo que ha obligado a desactivar este canal de comunicación durante días, informaron fuentes militares y medios estadounidenses.
Según el Pentágono, ninguna información clasificada se ha visto expuesta, aunque desde el ataque, los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto están desactivados debido a lo avanzado del acto pirata. Estados Unidos considera que el responsable debe ser un actor estatal y se sospecha que el ataque se inició en Rusia el 27 de julio.
El ataque ha dejado inactivas las cuentas de correo electrónico de unos 4.000 empleados del Estado Mayor Conjunto, pero se espera que puedan volver a funcionar con normalidad.
El diario digital Daily Beast aseguró el viernes que los investigadores creen que detrás del ataque están los mismos hackers rusos que realizaron los ataques informáticos contra la Casa Blanca y el Pentágono el año pasado.
En otras noticias, tenemos que el consejero presidencial de paz en Colombia le advierten a los jefes de la FARC que si planean dejar las armas para incorporarse a la vida política de la nación, primero tendrán que responder ante las víctimas de sus acciones. Tenemos en Bogotá a Federico Fullada.
El consejero presidencial de paz en Colombia, Sergio Jaramillo, le notificó a los dirigentes de la FARC que si tienen planes de convertirse en organización política y participar en elecciones, tendrán que responderles, primero, a las víctimas de la violencia. Jaramillo, integrante de la Comisión Negociadora de Paz, al concretar la posición del gobierno sobre participación en política de la FARC, dijo:
esa es una realidad. No hay un proceso de paz exitoso con una guerrilla en el mundo que no haya implicado la participación en política de sus miembros. No de cualquier manera. Tendremos que acordar unas cosas en justicia que hagan posible esa participación. Y en particular, tendremos que ver que las FARC le respondan a sus víctimas antes de pensar en una participación.
Aunque los jefes de las FARC están negociando en Cuba el fin del conflicto armado, no han firmado ningún acuerdo, sus dirigentes ya están ventilando el tema de las actividades electorales y la creación de un partido político. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Human Rights Watch advirtió que el presidente Nicolás Maduro y sus aliados en la Asamblea Nacional de Venezuela están usando el sistema de justicia para castigar a personas que lo critican. La entidad destacó varios casos en su nuevo informe sobre Venezuela.
Por ejemplo, el 24 de julio, agentes del Servicio de Inteligencia detuvieron al empresario Fray Roa Contreras, quien había criticado las políticas económicas del gobierno.
Contreras continúa detenido y enfrenta un proceso penal en el cual se le acusa de difundir información falsa que causó pánico en la colectividad.
Human Rights Watch resaltó que el gobierno de Venezuela utiliza el sistema de justicia como una fachada y que los jueces y fiscales se han convertido en soldados obedientes.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, condenó un intento de intimidación contra el periodista argentino Jorge Lanata apenas 48 horas después de haber presentado en su programa de televisión un informe que vincula a un alto funcionario del gobierno con presuntas actividades ilícitas.
Lanata denunció el domingo 2 en el programa Periodistas para Todos, en base a testimonios recogidos por él y su equipo, que un alto funcionario del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estaría relacionado con negocios vinculados con el narcotráfico.
El lunes 3 y el martes 4 fueron apedreadas la garita de seguridad del edificio donde vive Lanata con su familia y un puesto de la Policía Federal localizado en el predio. Además, desconocidos dejaron 8 casquillos de bala en la puerta principal del inmueble.
La CID llamó a las autoridades a resguardar la seguridad del periodista y solicitó una investigación exhaustiva de los hechos. Bien, son las 6:09 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Pues Lucy García, Morel de Oro, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, desde luego a cargo del tecano Jerry del Castillo. El cemento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado de la Lotería de la Florida y los sorteos de ayer. Estamos con Lucy. Un poco de la buena música de los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, te revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Jerry, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Varios sistemas frontales se han desplazado desde las llanuras canadienses sobre los estados de la Nueva Inglaterra, creando condiciones para que todo el nordeste norteamericano disfrute de temperaturas frescas, mientras la Florida y Cuba, bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, continúan con condiciones del tiempo muy estables, pero con temperaturas muy altas en el mes de agosto, que han resultado agobiantes y que se mantendrán durante todo el fin de semana. Hoy para Cuba tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las regiones occidental y central. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius, los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco lea en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas bien temprano, madrugando como de costumbre por acá con el decanísimo Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning.
Good morning, sir.
He estado revisando a ver qué está pasando con algunos de los jugadores cubanos que han abandonado recientemente al equipo cubano y están esperando ver cómo pasan a las grandes ligas. Bueno, me he puesto a chequear Yusniel Díaz, por ejemplo, el jardinero de 18 años de edad, está ya en posición para convertirse en agente libre durante el próximo periodo de firmar a jugadores. Después de batear 3.48 durante su primera temporada como profesional allá en Cuba, están esperándolo como cosa buena aquí. Yadiel Hernández y Yander Lao abandonaron el equipo cubano recientemente durante el Festival de Béisbol de las Américas y están buscando comenzar el proceso para poder ponerse en esa misma situación. También están pendientes el lanzador Yasiel Sierra y el jugador de cuadro Randy Arozarena, que ya establecieron residencia en un tercer país. Arozarena, sí, por ejemplo, está viviendo en México. También los trámites están pendientes para Vladimir Gutiérrez, Norge Ruiz, Yusniel Díaz y Guillermo Heredia. Ya había mencionado a Yusniel, pero sí, Guillermo Heredia también está pendiente. Entonces hay un par de jovencitos que están rankeados entre los mejores prospectos jóvenes,
no me diga,
por los scouts de las grandes ligas, Oscar. Eddie, sí, Julio Martínez, de 20 años, y el lanzador Yadier Álvarez, de 19, y ellos están entre la lista esa que lo tienen entre la élite de los prospectos que están esperando en las grandes ligas.
Mira, sin lugar a dudas, los jugadores cubanos aquí tienen mucha aceptación, crean mucha expectativa en las grandes ligas. Ahora, yo pienso que en algunas ocasiones, y lo hemos visto, ¿no? Llega un jugador de aquí, ya de Cuba, nunca ha jugado grandes ligas en ese tipo de pelota de béisbol, y le dan unos bonos grandes.
Esa es la incógnita, y ese es el riesgo que toman los equipos de grandes ligas. Le pasa también en otros, entre otros jugadores profesionales, ya por ejemplo los jugadores de Corea,
sí,
que juegan en parques mucho más chiquitos contra competencia que no es la misma,
claro,
y entonces llegan aquí y bueno, ¿qué son? O son un fenómeno o no son nada, y nadie sabe.
Claro, que nadie sabe.
Y eso, por eso ellos tienen que establecer un proceso ya, no quiero decirle un proceso legal, sino un proceso que sea estándar para todos los jugadores internacionales.
Sí.
Y eliminar y evitar el proceso ese de que se conviertan a gente libre para que no vaya al equipo que da más. Eso no necesariamente es beneficioso, claro, para el deporte.
Claro, claro.
Regreso contigo más tarde.
Gracias, Jeremy.
Y de inmediato los titulares. Jóvenes cubanos no esperan grandes cambios por el acercamiento entre Washington y La Habana. Piratas informáticos rusos se infiltran en el sistema de correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. La Sociedad Interamericana de Prensa condena un intento de intimidación contra un periodista argentino. Y sospechan que Irán está tratando de limpiar unas instalaciones que pudieron haber sido utilizadas para construir armas nucleares.
Y pasamos con nuestro segmento de salud, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días. Óigame, no crea que es una alusión personal, pero vamos a hablar de los quistes benignos o los chalacios sobre el párpado. Porque eso es algo muy frecuente, que las personas un día se levanten y ven que tienen el párpado inflamado y que aparezca como una protuberancia. Y fíjate que hay diferencias. Cuando es abajo y es pegado al ojo, es un tipo de glándula. Cuando es abajo y es un poquitito más hacia afuera, es otra glándula. Y el del párpado es otra. Pero se le dice chalacio, o sea, nosotros lo conocíamos como orzuelo. Y no hay que asustarse, porque seguramente eso es un quiste benigno y él se forma en el párpado, pero se diferencia del orzuelo porque la zona afectada no se pone de color rojo. El chalacio se genera debido a que se inflaman las glándulas sebáceas que están en el interior del párpado. Y bueno, producen el líquido, su misión es producir el líquido que lubrica el ojo. Cuando estas glándulas, que son 100, se obstruyen, es que aparece la hinchazón o el llamado chalacio. Lagrimeo, inflamación, dolor, molestia. La chalacio puede aparecer con cierta regularidad. Hay personas que son más propensas que otras. No necesita un tratamiento médico porque llega a desaparecer. Se pueden usar compresas calientes y varias veces al día se pone usted las compresas. Algunos casos que yo los conozco, hay que cortar y hacer una pequeña cirugía, pero esto ocurre cuando el quiste se vuelve muy grande, se puede infectar o simplemente pasa el tiempo y no disminuye. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y Tierra.
Un radioescucha pregunta, ¿por qué la Tierra es el único planeta con vida?
A lot of us
Tenemos la esperanza de que haya vida en Marte y otros planetas cercanos. Para que surja vida se necesita agua, y es posible que existan ambientes cálidos y húmedos cerca de la superficie de Marte, donde los microbios puedan sobrevivir.
El doctor Robert Hazen, profesor y experto en el origen de la vida en el universo, cree que es muy probable que la Tierra sea el único planeta con plantas y animales en nuestro sistema solar.
Los animales necesitan mucha energía para buscar comida y escapar de los depredadores, y es por eso que estos aparecieron después de que los microbios crearan oxígeno que se necesita para respirar y de que las plantas les sirvieran de alimento.
Opina que dado que hay un sinnúmero de sistemas solares, deben existir otros mundos con vida en el universo. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6:20 de la mañana. Sí, señor, y estamos pasando inmediatamente con una información muy esperada por muchos de nuestros amigos radioescuchas allá en Cuba, de San Antonio Maicí, la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five es el 6, 8, 10, 11 y 25.
Interesantísimo la charada, tenemos que hacer ya la jicotea. El 8 es el muerto, Solavalla. Él dijo un pecadito chiquitico, puede ser un guppy, macho o hembra. El macho deja que tiene la cola de color,
ay,
la hembra
ya,
es
cantaleta no la soporta.
Ah, yo pensé que, no, que era algo nuevo para ti.
Te voy a decir como el rey le dijo.
Sí, que le dijo el rey a quién. Cuéntame. El 11 es el gallo, mi animal, en el horóscopo chino.
Animal, ese también con, me lo sé.
Con mucha honra, el gallo. Y el 25 es el perigoto, piedra fina, que es lo que te gusta a ti.
Bueno, que yo me compré fina. Un peridoto, y cuando llegó el peridoto que me había comprado, pues poco tengo que buscar una lupa para verlo.
Sí, era un peridotico chiquito.
Era un peridotico.
Sí, porque la foto se ve grande, la revista, o donde tú lo ves, ¿no? En la internet.
Ah, en la internet fue viene, que me lo compré en Amazon, un peridoto, sé, y el peridoto viene, me sorprendió.
Cuando viene de verdad en vivo y en directo, es un granito de arroz.
Bueno, pero va bien conmigo. Tú sabes que me gustan los areticos pequeños. Nos vamos al
sí,
Play 4.
Sí, te gustan las cosas pequeñas. Qué bueno.
Nos vamos al mucho. Play 4.
Qué bueno.
Y tenemos en el sorteo de la tarde 4055.
Sorry.
4055. En el sorteo de la noche 1702 1702. Y ya nos vamos al Cash Tree, que tenemos 3 3 8.
Sí.
338 la centena ganadora. Y de manera, vamos a decir como dices tú y Jerry del Castillo, interesantemente. En el sorteo de la noche es 338. Y en el sorteo de la tarde y en el de la noche, 228.
Los muertos están que dan al pecho.
Sí, señor.
A la orden del
228
día.
En la noche, sí. Y 338 en la tarde. Tremenda combinación. Para los que
eso,
les gusta
interesantemente,
calcular la numerología.
Sí.
Y estuvimos hablando acerca de Charlize Theron, y quiero comentar y compartir algo que por lo menos yo no lo sabía, tiene que ver con su vida personal, y me pareció sorprendente la historia. A cualquiera le pasa.
Claro.
Pero cuando ella tenía 15 años, fue testigo de cómo su madre mató de un disparo,
no me diga,
a su padre alcohólico.
Qué experiencia
cuando
esa.
Había entrado en la casa bebido, furioso y armado con una escopeta dispuesto a matarlas.
Oigas.
La justicia la exoneró,
pues claro.
A la señora Gerda Marty, consideró que actuó en defensa propia.
Sí.
Y poco después de aquel suceso, se animaron a abandonar el hogar, que era una granja en Benoni, en las afueras de Johannesburgo, y la llevó a competir en concursos de belleza. Con eso se va a Europa, donde logró contratos como modelo, pero ella quería hacer algo más. Theron había estudiado danza desde que tenía 6 años, se matriculó en la escuela de ballet de Nueva York, y lo que era bailarina, tuvo un accidente, una lesión en la rodilla, que tuvo que dejar de practicar el ballet.
Sí.
Antes de cumplir los 20 años, y su mamá, para sacarla pues de ese desánimo tan grande que tenía, le dijo que probara suerte en Hollywood. Así que malvivió, se trató de hacer un hueco en la Meca del cine, dice que hasta pasó hambre, que fue un momento fuerte en su vida. Y tuvo una discusión en un banco porque no la dejaba, no estaba clear el poco dinero, no estaba, ¿cómo se dice?, disponible.
Sí.
El poco dinero que ella tenía y discutió en el banco y ahí estaba presente un gran productor que le dio su tarjeta y la representó desde entonces y ahí comenzó su carrera. ¿Qué te parece?
Interesantísimo la vida de una persona que ha tenido éxito y que comenzó de esa manera tan... tan diferente, ¿no? Por llamarlo de alguna
manera. Y demostró que era una actriz, de hecho con la película Monster sí. Se llevó el Oscar, una que película no. Que la transfiguró, que la hizo hasta una mujer fea.
Así es.
La vida de esta famosa asesina en serie, sí. Que fue la que le valió el Oscar.
Tú sabes que escogió por acá, pues en esto fue que escogió la música, escogió un tema para lo de los 60 de Polanca. Pujol Macholte, no sé quién, si no sé si era por Santiago de Las Vegas, pasaba igual que en el barrio, mi barrio de Santo Sobre la Víbora, ¿no? Que este disco era el himno nacional en las fiestecitas del barrio. Los 15 hits de Polanca estaban presentes siempre. Las canciones nos las aprendíamos de memoria. Podemos saber la pronunciación de las canciones, las sabíamos. Esos discos, las personas lo conocían. O sea, yo estoy viendo Polanca desde joven. Allá en el barrio a través de su disco de los 15 hits de Polanca. Y él sabe que en Cuba este disco se escuchó muchísimo en una época, ¿no? Realmente, no sé si en Santiago de Las Vegas pasaba igual con Polanca en las fiestas.
Después te voy a contar cómo lo cantaban en mi pueblo.
¿No, de verdad?
Sí.
Era una forma distinta, diferente.
Pero más o menos decía. Oye, lo mismo.
Muchos enamoramos con esas canciones. No cabe la menor duda, el momento de sacar a la muchacha a bailar, un viaje.
Usted le cantaba al oído, sí, y pues, afinaba.
Sí, no. Oye, si yo afiné siempre bien, para que tú sepas, ríete de mí si quieres, pero no importa. Yo,
no,
yo
era, no, yo lo digo para fastidiarte. Yo sé que tú afinabas la tierra.
Yo afinaba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes y Lucy Querétaro le ponían esa canción allá por Santiago de la Vega.
No,
Cuyo
ya,
My Shoulder.
Ya te la Querétaro canté, ya te la canté.
Por tu cabeza en mi hombro.
No abuses, Querétaro no abuses. Esa misma, la de la puntería. Son las 6:30, llevamos hora y 30 ya con... Digo, sí, una hora con 30 minutos compartiendo. Usted está medio oído hoy, ya yo siempre estoy de costumbre ida, sí. Así que le vamos a dejar el noticiero, amor. Morel, ¿estás ahí, Morel?
Morel está aquí.
Morel, ¿estás ahí?
Está aquí.
Ah, Morel está aquí. Bien, está bien. Así. Muy buenos días tengan todos ustedes. Lo más importante es que pasen la mañana con nosotros, que logren estar informados y que de vez en cuando pues compartan estos buenos momentos. Gracias.
Gracias. Pasamos con Morel de Oro y los titulares.
Movimiento opositor pide al Papa Francisco que interceda para que el pueblo cubano sea escuchado por el gobierno castrista. Detienen en México a un sospechoso del asesinato de un periodista y cuatro mujeres la semana pasada. La popularidad de la presidenta brasileña Dilma Rousseff se desploma a récords históricos. Y el grupo Estado Islámico se atribuye un atentado suicida en una mezquita de Arabia Saudita que dejó 15 muertos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Movimiento Democracia pide al Papa Francisco que interceda para que el pueblo cubano sea escuchado por el gobierno de Raúl Castro. Ramón Saúl Sánchez, quien preside esa organización del exilio cubano, lo explica así.
Están decidiendo los destinos del pueblo cubano sin que nadie le haya preguntado al pueblo de Cuba qué cosa es lo que necesite, qué es lo que quiere. Y le estamos pidiendo al Papa Francisco que funja de mediador para lograr un encuentro nacional entre la sociedad civil, el gobierno, el exilio, de todos los factores que integran la nación cubana. Si el régimen de Cuba está dispuesto a dialogar con su jurado enemigo, debe estar dispuesto a hablar con su pueblo para hablar de lo que verdaderamente afecta al pueblo de Cuba. La división familiar, por ejemplo, el derecho del cubano a entrar y salir libremente a su país, a tener acceso a la internet, a no tener que comer con una tarjeta de racionamiento cuando Cuba produce de todo, una política donde el cubano pueda trabajar y recibir directamente el pago por ese trabajo que ha realizado y no a través del Estado, el cual después le da una migaja por su trabajo. O sea, hay muchas cosas que el pueblo de Cuba tiene que hablar en este nuevo contexto y el Papa puede servir como un factor mediador en esta cuestión.
El gobierno marxista de La Habana recrudece su violencia contra los disidentes en Cuba porque siente que tiene luz verde tras reanudar relaciones con Estados Unidos, afirmó el miércoles en Miami la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
El régimen ha recrudecido la represión porque goza de la impunidad. Se siente como que está empoderado con estas nuevas relaciones entre el gobierno norteamericano y el gobierno cubano. Es como si tuviera una luz verde, dijo Soler a la agencia AFP.
Soler afirmó que las Damas de Blanco han sido reprimidas 16 domingos consecutivos durante su tradicional caminata dominical junto a otros defensores de derechos humanos.
Vamos a continuar con golpizas, con encarcelamientos, vamos a continuar con las calles, no nos vamos a detener, no tenemos freno para parar, afirmó Soler, quien asistió en Miami junto a otros disidentes cubanos a un acto por el 25 aniversario del grupo anticastrista Directorio Democrático Cubano.
Soler dijo que mientras La Habana sigue poniendo condiciones para mejorar sus lazos con Washington, el gobierno norteamericano no hace lo propio.
Exactamente a las 6:34, el juicio a tres jóvenes que protestaron contra el abuso de poder de la policía en un parque de Santa Isabel de las Lajas, en Cienfuegos, podría ser en septiembre. La opositora Lourdes Armenteros conversó con familiares de los acusados y esto fue lo que dijo a Radio Martín.
La seguridad la tenía muy presionada. Si ellas aceptaban algo de nosotros, que le podía salir más a los muchachos, le podían duplicar la sanción, todo eso se lo dijo la seguridad del Estado, las visitaron, les dijo de que le podía perjudicarlos. En el mes de junio, el abogado le propone el primer cambio de medida a los muchachos, una medida cautelar o una fianza. Se la deniegan. El abogado hace una reclamación. La deniegan también. En julio hace otra petición de cambio de medida. Se la deniegan también. A esos niños no se les ha aceptado cambios de medida. Están presos desde el 28 de mayo hasta esta fecha. La madre de Yoelsi, Doris Bermúdez, me dijo que el juicio puede ser que sea en septiembre. Y que eso se ha demorado porque estos papeles de los muchachos fueron a La Habana, a Fiscalía General.
Los hechos ocurrieron la noche del 16 de mayo cuando, tras el cierre de una discoteca, cientos de jóvenes se fueron al Parque Martí, pero la policía les advirtió que debían marcharse del lugar. Unos 60 se quedaron y cuando regresó la policía les impusieron multas por desobediencia. Tres de ellos, Yoexis Llorente, Oscar Luis Santana y Miguel Armenteros, que fueron amenazados por uno de los policías con su pistola de reglamento, se quitaron la camisa en señal de protesta y les dijeron a los policías que les tiraran al pecho. Fueron esposados y trasladados a la prisión de Ariza, donde actualmente se encuentran.
El presidente Obama recibió en la Casa Blanca importantes innovadores y fundadores de empresas tecnológicas. Con los detalles, Leonardo Bonet.
El naufragio de una embarcación con centenares de personas frente a la costa de Libia.
La mansión presidencial sirvió de sede a la exposición de más de 30 equipos integrados por mujeres, minorías y jóvenes de todo el país, todos subrepresentados en el sector empresarial. Las exposiciones versaron desde elementos de tecnología en etapa temprana hasta productos para el consumidor.
America is home to more high-tech companies than any place else in the world.
Estados Unidos es sede de más empresas de alta tecnología que cualquier parte del mundo, y los empresarios han declarado que China ya no es la primera nación del mundo para invertir. Estados Unidos ocupa esa posición. Con avances tecnológicos como computación en la nube, grandes bases de datos e impresión tridimensional, el hecho es que nunca había habido una mejor época que ahora para implementar una idea y llevarla a la realidad aquí en Estados Unidos. El presidente Obama anunció los ganadores de las competencias organizadas por la Administración de Pequeñas Empresas y otras gestiones para incrementar la diversidad en emprendimientos y tecnología. La Casa Blanca dio a conocer que casi el 3% de las nuevas empresas tecnológicas en Estados Unidos son encabezadas por mujeres, casi el 1% las encabezan afroestadounidenses y aproximadamente el 4% de inversionistas en capital de riesgos en Estados Unidos son mujeres.
Son las 6:37, autoridades mexicanas detuvieron el miércoles a un hombre sospechoso de quíntuple homicidio en el que murieron un fotoperiodista y cuatro mujeres en un departamento del Distrito Federal.
Rodolfo Ríos Garza, procurador general de justicia del Distrito Federal, dijo que se trata de una persona con antecedentes penales de violación y lesiones, por lo que había cumplido 9 años y 6 meses en prisión.
En una rueda de prensa, el procurador indicó que la identificación fue posible gracias a la concordancia de huellas dactilares encontradas en el lugar del crimen con las fichas de personas con antecedentes penales previos.
Entre las mujeres que perdieron la vida junto al periodista Rubén Espinosa está la activista de derechos humanos Nadia Vera, quien trabajaba en el estado de Veracruz, donde había denunciado públicamente una serie de amenazas y hostigamiento que la habían forzado a desplazarse al Distrito Federal en busca de protección.
En Radio Martín, exactamente a las 6:38 de la mañana. La impopularidad de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, alcanzó un récord entre todos los mandatarios evaluados por la encuestadora Datafolha desde el año 90, mostró un sondeo de la entidad publicado el jueves.
Solo un 8% de los entrevistados estiman que el gobierno socialista de Rousseff es excelente o bueno, frente a un 10% en junio, mientras que un 71% cree que la administración es mala o pésima, que se compara con un 65% que opinó eso en una encuesta del mes pasado.
Un 66% de los entrevistados cree que el Congreso debe abrir un proceso de impugnación a Rousseff, pero solo un 38% estima que debería abandonar la presidencia.
Datafolha entrevistó a 3.358 personas en 201 municipios y el sondeo realizado el miércoles tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales.
Más de América Latina, campesinos guatemaltecos llaman a posponer las elecciones presidenciales al tiempo que demandan la renuncia del presidente Otto Pérez Molina por los escándalos de corrupción. Silvino Mendoza informa desde Guatemala.
Numerosas organizaciones campesinas de Guatemala pidieron aplazar las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 6 de septiembre al considerar que no existen las condiciones adecuadas de transparencia para las mismas. Durante una serie de manifestaciones en la capital y en varios departamentos del territorio guatemalteco, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas también demandó la renuncia del presidente Otto Pérez Molina por los casos de corrupción descubiertos en el gobierno. Uno de los dirigentes campesinos, Miguel Ixcal, resumió las principales peticiones del movimiento.
La renuncia al actual gobierno, que sabemos todos, ¿verdad?, que está siendo señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y también pidiéndole la renuncia a los jueces y magistrados de la Corte de Suprema de Justicia, también la renuncia de los 150 diputados del Congreso, ya que ellos han tardado en la aprobación en las reformas a la ley electoral de partidos políticos. Y uno de los puntos es que si no hay reformas a la ley electoral de partidos políticos, no hayan elecciones en este 6 de septiembre.
Durante las manifestaciones, las organizaciones campesinas también expresaron su apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, por su trabajo en contra de la corrupción en las instituciones del Estado. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Representantes de una sociedad rusa criticaron al presidente Vladimir Putin por su decisión de destruir alimentos importados clandestinamente desde países occidentales.
Líderes ortodoxos y judíos, diputados de derecha e izquierda, empresarios y ecologistas se mostraron indignados.
Cerca de 300.000 personas han firmado una petición en la plataforma change.org en la que se dirigen a Putin para que retire el decreto y distribuya la comida entre los más necesitados.
Funcionarios rusos ya han destruido toneladas de queso, frutas y vegetales. La destrucción de 9 toneladas de queso en una zona cerca de Ucrania fue transmitida este jueves en la televisión.
Rusia prohibió la importación de alimentos de Occidente en el 2014 en represalia por las sanciones impuestas por la anexión de Crimea y por el apoyo ruso a separatistas en Ucrania.
El gobierno ha argumentado que la destrucción de comida de contrabando es una práctica universal y que repartir alimentos no certificados es un peligro.
El grupo Estado Islámico reivindicó el atentado suicida que provocó 15 muertos, entre ellos 10 policías, en una mezquita en el sur de Arabia Saudita, según un comunicado colgado en Internet.
El ataque fue cometido por un kamikaze identificado como Abu Sinan al-Nayodi, quien hizo detonar su cinturón con explosivos en una mezquita de Abad, capital de la provincia de Asir, agregó el grupo radical en un comunicado de su rama provincia de Al-Hizaz.
El ataque terrorista perpetrado durante la oración musulmana del mediodía, también dejó 9 heridos, 3 de ellos de gravedad. Indicó el Ministerio del Interior que había ofrecido un primer balance de 13 fallecidos y 9 heridos, tras indicar que se trata de un atentado suicida.
El gobernador de la provincia de Asir denunció un atentado destinado a desestabilizar el país y a provocar miedo entre los ciudadanos. Son las 6:43 de la mañana, a las 7, cuando vamos a estar entonces a mitad de camino. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Estaremos conversando de pelota con el decano Jerry del Castillo. Lo haremos con Lucy, conversar. Y estaremos cerrando con una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Intervención. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de Andy Grammer. El Eurosatélite presenta las principales de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 1982 para que recuerdes el exitazo de Survivor, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 33 años. Y Víctor Suave trae al VIP a un personaje que celebra su cumpleaños esta semana, Carlos Vives. No te lo pierdas. Check it out.
Intervención. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Estuvimos arrestados, presos en el técnico de Acosta y Aguilera durante 3 días.
Sara Marta Fonseca habla de su lucha por lograr democracia y libertad en su patria y su valiente protesta frente al Capitolio de La Habana.
Es un lugar donde hay muchos turistas. Nosotros queríamos que el pueblo viera cómo reprimían a 4 mujeres que estábamos reclamando los derechos del pueblo.
Sara Marta Fonseca, en sus propias palabras, este domingo a las 5 de la tarde y 10 de la noche por Televisión Martí.
Pronto el tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones de las costas del Senegal que avanzó sobre las islas de Cabo Verde se mostró muy impresionante en la tarde del jueves. Incluso varios modelos numéricos, incluyendo el GFS, que suelen ser confiables, le atribuían posibilidades de desarrollo. Pero lejos de ello, el sistema ahora no presenta ninguna circulación situación capaz de crear dificultades durante el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior, más frecuentes en las regiones occidental y central. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, poca fuerza, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Vamos con las noticias deportivas. Bueno, pues ayer los Marlins perdieron un juego con los Bravos de Atlanta, pero bien cerrado.
No te creo.
9-8, y entonces en cuanto al bateo, 13 por acá y 12 por allá. Así que un juego bien cerrado, mi estimado Jerry del Castillo.
Es verdad, buenos días a ti, Oscar. Cerradito. Pero, oye, aquí pasa lo que tiene que pasar.
Sí.
Los Bravos y los Marlins han jugado 10 juegos en lo que va de temporada, sí, uno contra el otro. Atlanta ha ganado 8, sí, de los 10.
Ah, bueno, ya me lo dijiste.
Ya esto pinta feo.
No va a ningún lado.
Pero ayer el cubano Adonis García disparó un jonrón con un corredor a bordo. Nick Marquez remolcó 3 carreras y Yuri Pérez impulsó la carrera decisiva en la parte baja del octavo inning. Como mencionaste, 9-8 la victoria de Atlanta sobre los Marlins. En el resto de los juegos de la Liga Nacional ayer, los Cardenales superaron a los Rojos de Cincinnati 3-0. Michael Wacha despachó 7 innings de scon para anotarse su 13ª victoria de la temporada contra solamente 4 derrotas. Los Cardenales, el mejor récord en las Grandes Ligas, 69 victorias y 39 derrotas. Los Dodgers le ganaron a Filadelfia 10-8. Zach Greinke, increíblemente, permitió 5 carreras en el primer inning antes de sacar un out, pero se recuperó y los Dodgers lo apoyaron para que lograra la victoria. Greinke ayudó su propia causa, batió de 3-3, incluyendo un jonrón. Milwaukee apabulló a los Padres de San Diego 10-1. Chris Davis disparó 2 jonrones, ambos con 2 corredores a bordo. Felicidades a Oscar. Los Washington Nationals le ganaron a Arizona 8-3. Ian Desmond, que estaba en un slump horrible, conectó un jonrón y un two-ace en sus previos 35 turnos al bate. Desmond solamente tenía 2 hits. Y los Cubs de Chicago le ganaron a San Francisco 5-4. El catcher novato Kyle Schwarber conectó larga distancia con 2 corredores a bordo. Jorge Soler remolcó 2 carreras con un hit. En las posiciones de los equipos en la Liga Nacional, vamos a ver qué está pasando. Sí. Los Mets, 1.5 sobre los Washington Nationals en la División del Este.
Sí.
San Luis, 6 juegos de ventaja sobre los Piratas de Pittsburgh. Y los Dodgers tienen 3 juegos por delante de los Gigantes de San Francisco. Me voy corriendo, Carito. Regreso.
Gracias, Jerry. Gracias, Ricardo.
Y de inmediato les ofrecemos los titulares. Movimiento opositor pide al Papa Francisco que interceda para que el pueblo cubano sea escuchado por el gobierno castrista. Detienen en México a un sospechoso del asesinato de un periodista y 4 mujeres la semana pasada. La popularidad de la presidenta brasileña Dilma Rousseff se desploma a récords históricos. Y el grupo Estado Islámico se atribuye un atentado suicida en una mezquita de Arabia Saudita que dejó 15 muertos.
Son las 6:50 minutos en nuestros relojes, es 10 para las 7 de la mañana. Y como transcurre la mañana de rápido, Lucy, ¿eh?
Así es, parece increíble, sí, a la velocidad.
Sí.
Bueno, y hablando de velocidad, hablando de los conejos de España, sí, y no del rey de Roma, de los conejos de España.
¿Te gustó nuestro fuego de conejo? ¿Fuiste alguna vez al conejito allá en el Vedado de La Habana? El conejito,
sí,
que vendían conejo,
sí,
desde luego, ¿no?
Sí,
se supone.
Sí,
ah, bueno, pero bueno, acá, ¿te gustaba, eh?
Yo estoy cumpliendo órdenes de Teudi. Él me dice que te diga que sí a todo, ¿sí? Y yo te digo,
bueno,
que sí.
Okay,
es que él no quiere polémicas en los viernes. Él quiere
social,
que haya paz y son
y
hay que reírse y todas esas cosas.
Sí,
entonces
sí,
él no quiere polémica y me dice, dile que sí, dile que sí.
Sí. El conejito, mira, el resto era muy asiduo al conejito.
No, Néstor ha sido a cualquier lugar. No te preocupes que de cualquier tema, él te puede dar
Él iba mucho al gato tuerto también.
Al gato tuerto.
Al gato tuerto.
Bueno, iba por lo menos se comió el conejo y no el gato tuerto. El caso es que hablando de los conejos de España, hablábamos de las parejas que se separan desde el punto de vista sentimental y otras que se separan desde el punto de vista artístico.
Exacto.
Se separaron Wisin y Yandel, Chino y Nacho no se han separado.
No, ellos están junticos ahí.
Sí, están juntitos. Chino lo que se separaron fue Wisin y Yandel.
Chino, le dicen Chino porque es un muchacho achinado.
Ajá.
El Nacho no sé por qué, pero es así Chino y Nacho.
Oye, como yo conozco Chino que han dejado de serlo.
De verdad.
Sí, porque con el paso del tiempo que te eran achinaditos y con la cirugía y abriste los ojos, ya han perdido los achinaditos.
De verdad que sí,
Sí. Bueno, yo quería comentar acerca de la separación de Miss Piggy y la rana René.
¿Qué es eso, chico?
Del programa. ¿Eh? ¿Cómo se ríe? Del programa de los Muppets, de Sesame Street. Eso lo sabe todo el mundo en Cuba y en todas partes.
Yo sé.
Programa infantil.
¿Cómo no?
¿Cómo se llama? ¿Barrio o calle Sésamo? Calle Sésamo. El caso es que uno de los personajes más famosos que hacen pareja son Miss Piggy, la cochinita y la rana René, toda la vida ha sido una poderosa pareja de Hollywood.
Sí.
Pues este martes pasado anunciaron su separación.
¿Y eso por qué?
Porque cada una va a tener su propio programa de televisión de los Muppets.
No,
los Muppets, ¿cómo se dice en español? Los títeres, las marionetas. En un comunicado publicado en internet, la glamorosa y obsesionada con la fama Miss Piggy y el simpático anfibio René dijeron que no estarán involucrados de forma romántica, que continuarán trabajando juntos en televisión y otros proyectos. Pero tras reflexionar después de tantas considerables peleas, la rana René, rana René, pero un sapo.
Es un sapo. Pero bueno, vamos a dejarlo como rana René, que suena mejor. Rana René.
Tomaron la difícil decisión de terminar esa relación romántica. Así Eso fue lo que dijeron en su página de Facebook.
Oye, una relación romántica entre una rana y una cochinita.
Y dice que sus vidas personales son ahora distintas y separadas. Más o menos una relación como entre Morel y yo allá. Morel está ahí, él no se entera porque no tiene los audífonos puestos,
Él no sabe lo que está pasando.
Entonces, el caso es que ahora si se van a separar, nos veremos con otra gente, cerdo, ranita.
Sí.
Y bueno, no sé, la nueva versión de ABC, el canal de ABC, ABC de los Muppets, como dije, las marionetas, que se estrenará en septiembre, va a seguir a esos personajes que son muy queridos detrás de bambalinas en un programa nocturno.
Okay.
Los Muppets o las marionetas es un grupo de títeres que lo creó Jim Henderson en la década de 1950.
Así es.
Los Muppets son propiedad de Walt Disney Corporation y se han convertido en un símbolo de lo que es la cultura pop estadounidense. Es un programa infantil, pero todo el mundo conoce a Miss Piggy y a la rana René.
Conocidos internacionalmente.
Bueno, y si se hubieran casado, ¿qué hubieran tenido? ¿Anfibios o paletas?
Es una buena pregunta. Es como lo que hubieras tenido tú con el con quien tú sabes.
No.
¿Qué hubiera tenido?
No me hable de eso. Sería un fibroma.
Ay, Dios mío. Sí, señor.
Sería un fibroma. Hoy es viernes, caramba.
Sí, chicharrón de Oro Producción.
Una vez hace muchísimos años, yo me operé de un fibroma. Por cierto, que era muy grande y no se me veía. Estaba delgadita. No tenía. Nunca he tenido lo que le llaman tener barriga.
No, tú no.
Y bueno, no obstante,
embarazada,
iba a decir el semáforo que me sacaron. No, el fibroma.
Sí.
el fibroma que me sacaron, oye, parecía una criatura.
Sí.
Y todo el mundo decía que si había tenido un hijo de Dania, una compañera de trabajo.
Sí, señor. Oye, bueno,
como tú no oyes, nos vamos.